Cope Ourense.
Estar informado.
Es la 1:20. Esto es Mediodía en Cope Ourense en este jueves 12 de mayo, donde hoy alcanzaremos de nuevo los 30 grados de temperatura. Yo estoy de manga corta, Amelia está, pues, es una camisa de verano. Y pantalones veraniegos
es que
también.
No sé cómo definirla. Así como muy...
Muy how.
No, muy ligerita, muy...
Muy happy, dice...
Muy happy, no es happy, pero bueno.
Dice un amigo mío que muy happy.
Muy ligerita, Estoy aquí rompiendo la cabeza con algo que quería luego contar en la noticia curiosa y no sé si lo voy a poder contar porque a mí no me está dando el resultado. Entonces, bueno, sí, no, yo las cosas primero las pruebo. A mí me dicen, fíjate, esto es tan curioso porque tal y qué sé yo. Vamos
verdad,
a hacer la
muy
prueba.
Muy ¿vale? trendy, y muy trendy me están diciendo, muy trendy.
No es
esto,
trendy, no es trendy. Trendy. Ligera.
No, y los pantalones muy a la moda. En los pantalones se ha puesto
hoy
muy
a la moda. Me voy a marchar bueno. de este estudio porque creo que no es mi día. No me están saliendo las cuentas, no me está saliendo nada. No, hoy no es mi día. Me voy, Juan.
Bueno.
Me marcho.
Bueno, en vamos fin. A hablar de la situación en el ayuntamiento, que es para destornillarse de risa a veces también, ¿eh? Porque es lo que pasa con Jacome a veces para destornillarse. La semana pasada comparecía, le hemos escuchado, Natalia González Benítez, cuando ocurrió aquel afer, ese empujón que le dio una sindicalista, el alcalde de Ourense, para decir que Lola somos todos. El Partido Socialista, que presentaba una moción para su debate en pleno, solicitando la dimisión del alcalde por lo que había ocurrido, que se va a presentar también en la Diputación, se va a llevar al Parlamento de Galicia, y donde en un determinado momento... Natalia González Benítez le espetaba esto al alcalde de Ourense.
Qué gravísimo, que no se le olvida a nadie, qué gravísimo, é unha agresión a todos e a todas, e a esta institución. Vostede ten que dimitir, non pode seguir aí, por vergonza, por dignidade. Vale, nadie no seu lugar seguiría a fronte dun concello.
Natalia González Benítez nos acompaña amablemente en estos momentos en los estudios de la cadena COPE. ¿Qué tal, Natalia? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues muy bien. Aquí estamos.
Más relajada.
Más relajada ya, sí.
¿Cualquier alcalde hubiera dimitido después de esta actuación?
Es evidente que sí. Es evidente que en cualquier ciudad de España, de Galicia, fuera un regidor o regidora del Partido Popular, del Partido Socialista o de cualquier partido... no hubiera seguido ni un minuto más gobernando una ciudad. Y bueno, cuando hablamos de la tercera ciudad de Galicia, que es Ourense, pues, ¿qué queréis que os diga? Es todavía más inverosímil.
Es uno de los hechos más graves que ha hecho Jacome en su trayectoria.
Yo creo que es uno más, pero que es gravísimo. Hay que recordar, solo hay que echar la vista atrás estos tres últimos años para ver que es una... continua agresión a todos, a los medios de comunicación, a los sindicatos, a los políticos, a los colectivos culturales, vecinales. Creo que al final lo que yo trataba de decir un poco es que no podemos normalizar esto, no se puede banalizar algo que no es normal, que es condenable y que es impermisible para, ya no digo para cualquier persona, que también lo es, porque la educación y el respeto tiene que estar ahí. Pero mucho menos para alguien que dirige una ciudad, que es la máxima autoridad de esta ciudad y que está al frente de una institución como es el Concello de Ourense.
Pero parece ser, o estamos viendo, que a Jacome todo esto le resbala. Es decir, polémica que hay o que suscita él, broncas que se montan, críticas que salen, y él sigue ahí.
Bueno, no hay que olvidar, ya no solo que conocemos a Jacome, sino que sigue ahí también porque, de cierta manera, el Partido Popular, que es el que lo ha colocado ahí, no los ciudadanos, lo permiten. Nosotros creo que hemos sido muy claros en muchas ocasiones, siempre hemos puesto por encima el interés de la ciudad y ellos han decidido ser comparsa de Jacome, no condenar como deberían todo esto y bueno, y sacar a relucir cortinas de humo para dejar que esto pase y que dentro de poco se olvide y seguir pues priorizando sus intereses políticos y económicos a bueno, con respecto a priorizar lo que deberían priorizar, que es el interés de todos los vecinos y vecinas de esta ciudad.
¿Y cómo ve los argumentos que utilizó en el debate el Partido Popular para defenderse, diciendo que no había respetado el Partido Socialista en el año 2019, que gobernase la lista más votada en el año 2020, que fuera otro alcalde, que no fuese Villarino, una persona colocada con Villarino. ¿Cómo ve esa argumentación, esos argumentos del Partido Popular en ese debate?
Yo creo que hay una definición, que lo dije al final del debate y lo reitero, han quedado, yo creo que, retratados ante su propio partido y ante la ciudadanía. Estamos hablando de un Partido Popular cuyo máximo representante y presidente, Alberto Núñez Feijóo, lleva la bandera de que la lista más votada, ya no solo en Galicia, sino ahora en España, sea la que gobierne en las ciudades y municipios de nuestro país, y es precisamente Ourense donde no se las ha hecho, sino que a la lista más votada pues se la relega, y a cambio pues de colocar a una persona que nunca debió llegar ahí. Entonces, yo creo que ellos mismos son incapaces de argumentar y justificar esto, porque es totalmente injustificable, incluso para la gente de su propio partido. No puedes decir una cosa y hacer lo contrario. Es como cuando te presentas a unas municipales, como se presentaron en 2019, para cumplir un programa político. Yo lo que me pregunto es qué programa político está cumpliendo el Partido Popular de Ourense estando en el gobierno, porque no tiene nada que ver lo que prometían con lo que están haciendo. Están únicamente amarrándose a esas sillas, soportando a Jácome y dejando hipotecada la ciudad.
¿Por qué creen que sale ahora el nombre de Manuel Cabezas?
Bueno, nosotros en el día de ayer lo decíamos desde la Comisión Ejecutiva Municipal y también desde el partido. Esto es nada más ni nada menos que una cortina de humo para tapar el grave escándalo de Jácome. Un escándalo ante el que el Partido Popular se ha puesto de perfil, es evidente, y también pues un poco para pulsar la situación ante la ciudadanía. Porque no nos olvidemos que el Partido Popular en Ourense es un partido totalmente roto y dividido, sin rumbo, yo creo, ni altura de miras para lo que viene, para estas próximas elecciones municipales en la ciudad. Entonces, esto se trata de escurrir el bulto, y lo peor de todo para nosotros, yo creo que es desvelar un poco lo que piensan. El urbanismo de la ciudad es un tema prioritario. Estamos con un plan de urbanismo de hace 3 décadas y nosotros desde luego no estamos dispuestos, y así lo decimos, de volver a vivir un revival de cambiazos y pelotazos urbanísticos. Creo que si tanta cantera tiene el Partido Popular en su organización, desde luego recurrir a Cabezas dice muy poco de ellos. Y sobre todo eso, que yo creo que hay que dar una alternativa a esta ciudad, y que desde luego a día de hoy no pasa por el PP.
¿Y cómo verían que presentaran a Manuel Cabezas, teniendo en cuenta que ahora mismo tiene 2 recursos presentados ante el Supremo? Uno además lo anunciaba aquí Áurea Soto en su momento cuando iba a presentarlo. ¿Entenderían que pudiera presentarse Manuel Cabezas de nuevo unas elecciones con 2 recursos ante el Supremo?
Nosotros la verdad es que estamos más centrados en nosotros mismos que en lo que haga en este caso el Partido Popular. Por eso nosotros estamos trabajando desde nuestra nueva comisión ejecutiva, también desde el grupo municipal, en ofrecer esa alternativa que Ourense necesita. Nosotros no vamos a perder ni un minuto en meternos en los líos del Partido Popular ni en otras cuestiones. Nosotros lo que queremos es trabajar, demostrarle a los vecinos y vecinas de Ourense que Ourense tiene otra salida, que en 2023 el Partido Socialista en Ourense tiene que ser una alternativa seria, competente y potente para devolverle la dignidad, la normalidad a Ourense, porque es lo que todos necesitamos. Yo creo que ni a los vecinos y vecinas ni a los partidos les interesa mucho los personalismos. Nosotros también en ese sentido somos más de trabajar en equipo, y esa es la idea: tener un programa, tener un proyecto, tener un gran equipo y de verdad ganarnos la confianza de los ciudadanos para poder volver a gobernar esta ciudad, porque lo necesita.
El otro día, en la rueda de prensa que ofreció Manuel Baltar, habló de negociaciones que están realizando desde el Partido Socialista con el propio Jácome para plantear una nueva moción de censura en la Diputación. ¿Qué le...?
Bueno, yo creo que estos temas, por un lado, ya vienen de 2019, son temas recurrentes y que tampoco le interesan a nadie. El señor Baltar, sabemos que gobierna la Diputación con una serie de alianzas. Entiendo que está preocupado por eso, pero desde luego, vamos, se tendría que centrar en gobernar y dejar de hipotecar a esta provincia. Y desde luego tiene que dejar de colocarnos a gente como Jácome a cambio de mantener el papel institucional y mantener sus privilegios. Yo creo que es una irresponsabilidad y que cuando teníamos que hablar de un gobierno en el Concello de Ourense, precisamente él no es la persona más legitimada para esto. Ha hipotecado la ciudad, ha cometido una irresponsabilidad a cambio de otras cosas que son totalmente impermisibles.
¿Pero hay o no hay conversaciones desde el PSOE con Jácome?
Incluso Baltar, incluso Araújo hablaban de contactos, sí, para mejoras en el grupo municipal del Partido Socialista.
Yo lo que puedo decir es que a mí, desde luego, no me consta. Yo, sabéis que los que me conocéis, que con Jácome no pierdo ni un minuto, y mucho menos en conversaciones de ese tipo. Yo creo que los partidos estamos ahí para defender a los ciudadanos, para aportar en positivo para el beneficio de la ciudad, y para mí eso es un tema totalmente irrelevante y que no está dentro de mi agenda política.
Hablaba usted antes del urbanismo, ¿no? De la situación creada con el urbanismo. Se está hablando desde hace mucho tiempo de la situación del documento urbanístico. Y además, Jácome hablaba de 8 disquisiciones que le pedía a su socio de gobierno, el Partido Popular, y decía el Partido Popular que no estaba de acuerdo en 3 de ellas, que le parecían muy peligrosas, ¿no? ¿Cómo está la situación ahora mismo? ¿Usted cree que puede sacar adelante un plan de urbanismo estos socios de gobierno, Democracia en Sano, Partido Popular, teniendo en cuenta las diferentes visiones que tienen?
Yo creo que en lo que queda de mandato, en el año que resta, ni va a haber un nuevo plan de urbanismo, ni mucho menos vamos a tener un documento con la suficiente seguridad jurídica y legalidad como para volver a normalizar la situación urbanística de la ciudad, que no nos olvidemos que está con un pezón de hace casi 37 años. Y eso es responsabilidad de ellos. Ahora mismo quedará un documento Frankenstein, con ya no solo las modificaciones sustanciales que ya hizo en su día el anterior gobierno, el Partido Popular, sino que también ahora pretende imponer las suyas Jácome y se olvida sobre todo del interés público, de la necesidad que tenemos de normalizar la situación urbanística. Nosotros lo que podemos hacer y que haremos, nosotros hemos solicitado a la concejala de urbanismo una reunión de la comisión de seguimiento, una reunión para ver todos los grupos políticos de qué situación partimos. No tenemos muchas esperanzas, pero lo que sí, para nosotros desde luego el modelo hay que cambiarlo. Ourense tiene que tener un nuevo plan de urbanismo más pronto que tarde. Van a ser 4 años más perdidos para la ciudad y nosotros desde luego tenemos el foco puesto en devolver la normalidad al urbanismo, que no pasa por recuperar la vieja política urbanística del PP, ni mucho menos de Jácome. Entonces, trabajaremos para gobernar esta ciudad y de verdad llegar a un nuevo plan de urbanismo con el consenso de todos y que no se vuelva a caer, libre de cambiazos, pelotazos y ocurrencias.
¿La liquidación del presupuesto del 2021 deja al gobierno muy cuestionado?
Sí, bueno, es evidente que después de ver el informe de la intervención municipal, el nivel de ejecución presupuestaria es muy bajo. De hecho, es prácticamente un 42%, y dice mucho de este gobierno municipal, sobre todo cuando vemos porcentajes de ejecución del presupuesto de otras épocas. Estamos hablando del nivel de ejecución más bajo de la última década. De hecho, cuando el Partido Socialista, el anterior gobierno municipal del Partido Socialista, gobernó en esta ciudad en 2015, estábamos hablando de una cantidad del 80%, si no me equivoco, que ronda el 80%. Estamos hablando de la mitad. Y luego, además, ya no solo eso, o sea, es un gobierno que no gestiona, que no pone en marcha todos los recursos públicos que se presupuestan y se consignan para gasto, incluso los de gasto social, que es especialmente preocupante también, que pone manifiesto el interventor en su informe cómo se ha gestionado los recursos, que muchos vienen de la Xunta de Galicia en cuanto al servicio de axuda no fogar y la UCA. Eso es bastante relevante. Y también, bueno, todos los procesos para llevar a cabo ciertas partidas que se han ejecutado, llámese las escaleras de la Rúa Concordia o llámese también la adquisición de los autobuses, se hacen burlando, digamos, que el proceso legal, que es la aprobación plenaria o el informe preceptivo de la intervención, con informes a medida para cumplir con los caprichos que tiene el alcalde. Entonces, no hay rigor, no hay criterio. Hay un completo colapso presupuestario en el concello y hace falta un desbloqueo que tiene que pasar por una gestión rigurosa y adecuada de los recursos. Nosotros hoy lo comentábamos, es probable que el próximo gobierno municipal tenga que llegar ahí y poner un poco en marcha, auditar esas cuentas, ver el estado con que se va a encontrar el concello de Ourense y a partir de ahí volver a gestionar de una manera responsable y efectiva los recursos.
O sea, que lo primero que harían en caso de llegar al gobierno es auditar las cuentas, ver cómo está la situación, porque están preocupados por lo que hay. Estamos con Natalia González Benítez, hoy es la 1:36, hablaba de las obras de Concordia. Antes hemos hablado con comerciantes de la calle Concordia que mostraban su preocupación por el descenso de clientes y porque a ellos no se les consultó para poner en marcha este proyecto desde el ayuntamiento. Entre ellos hablamos con Nuria Vidal, o hablado con la tienda de Nuria Vidal, o también con la tienda de interés por Bouso. Ustedes desde el Partido Socialista, ¿cómo están viendo estas obras y estas rampas mecánicas que quiere hacer Jácome?
Nosotros desde un principio, a pesar de lo que diga el alcalde, nosotros creemos que es necesario, aparte está en el plan de movilidad, esos proyectos, pequeños proyectos de movilidad vertical para la accesibilidad de las personas en una ciudad. El proyecto de Concordia es a todas luces peligroso. Peligroso porque nosotros, como sabéis, hemos estado muy encima, ya no solo por ser la calle y el capricho del alcalde, hemos estado encima durante la tramitación para que tuviera todos los informes pertinentes, pero nos preocupa sobre todo que va a suponer una hipoteca para el concello. A día de hoy no se sabe los costes de mantenimiento que van a tener esas escaleras, ni siquiera su funcionalidad, porque la verdad que aún siendo una calle concurrida, pues tener 7 elementos mecánicos en un tramo que no llega a 200 metros, pues no sé hasta qué punto puede ser beneficioso. Además de cómo se va a cubrir ese gasto para mantenerlos. Y ya no digamos cuando haces una obra sin contar con el tejido comercial, sin el tejido vecinal, sin la opinión de aquellos que viven el día a día en su calle. En este caso hay un elemento peligroso, pues es que una vez hecha esa obra y durante la obra, todos esos comercios que al final pues son importantes en la actividad económica de la ciudad van a tener problemas y desde el concello se mira para otro lado, no se cuenta con ellos ni se tiene un plan para después, que pueden verse muy previsiblemente abocados al cierre.
Son 7 elementos en Concordia, pero Jacob anunció que eso se iba a multiplicar, porque va a haber más rampas, más ascensores, y eso va a suponer evidentemente un gasto y un mantenimiento de futuro. Y eso no hay quien lo pare. O hay que pararlo, o no hay que pararlo.
Bueno, desde el Partido Socialista, nosotros desde el minuto uno, que sabemos que estos han sido anuncios permanentes durante este mandato de Jácome, siempre hemos dicho movilidad vertical sí, pero sabiendo los gastos de mantenimiento que van a tener y también la idoneidad. Hay lugares en este concello, en esta ciudad, que sí requieren elementos de movilidad vertical, son necesarios, al igual que en otras ciudades. Hay lugares que no tanto. Y sobre todo hacerlo de manera responsable, porque estábamos hablando solo el tramo que va de Progreso hasta el Auditorio Municipal, que pueden ir muchos más de los que va en la calle Concordia, más elementos verticales. Estaríamos hablando, si no me equivoco, ya hace unos meses, de unos costes de mantenimiento de más de 4 millones de euros para el concello. Que si lo extrapolamos a lo que es el presupuesto municipal habitual, que son en torno a 100 millones de euros anuales, pues de esos 100 millones se solía destinar 4,5 a, digamos que, obras, inversión, ejecución de... Si gastamos todo lo que tenemos para invertir en mantener escaleras, desde luego que no es sostenible ni razonable. Las escaleras serán necesarias donde tengan que serlo, tenemos que estimar los cortes y bueno, y sobre todo eso, planificar una ciudad. No funcionar a base de ocurrencias ni caprichos, porque eso siempre acaba mal. Acaba pues pasando lo que pasará en otros lugares, recortando en cosas que sí son esenciales, como el gasto social o como otras cosas del día a día que ya se están recortando en nuestro concello y que repercuten a todos, sobre todo a la gente que más lo necesita.
¿Qué tal esta etapa que está viviendo como secretaria general del Partido Socialista de la ciudad? Lleva pocas semanas en su cargo.
Pues mira, creo que hoy, bueno, hoy o mañana hacemos 2 meses. Entonces, lo que te puedo decir es que muy activa está, ya no solo, bueno, a mí ya me conocéis, pero este equipo de personas renovado. La verdad que llevamos ya 2 reuniones, estamos con actividades ya en marcha, tuvimos actividades por la Semana de la República. La semana que viene retomaremos las actividades de la agrupación para el Día de las Letras Galegas también, que hacía mucho tiempo que no las había. Y bueno, con mucha ilusión, con muchas ganas de trabajar, de estar en la calle, de centrarnos en los problemas de las personas y de la ciudadanía. Y yo lo que te puedo decir es que estoy muy satisfecha de todos los compañeros y compañeras que integran esta ejecutiva. Le han dado un soplo de aire fresco y de ilusión. Somos gente responsable y creo que, vamos, estamos deseando ya vernos dentro de un mes más o menos, que convocaremos a todos los militantes para trasladarles eso, nuestras ganas de trabajar, de volver a recuperar la ilusión, la normalidad y eso, y centrarnos en los problemas de la gente y dejarnos un poco de mirar al ombligo y tener una organización fuerte, normal y que vaya por todas para ganar juntos las elecciones municipales.
¿Y será candidata en Ourense en las próximas elecciones?
No me han hecho nunca esa pregunta. Bueno, ya sabéis que lo que digo, esta ejecutiva está primero a construir dentro para ganar fuera. Y sobre todo, y lo tenemos clarísimo, en construir los mejores equipos sin personalismos, porque nuestra fuerza está en que cuando todos vamos juntos no hay ninguna duda. Lo que no vamos a entrar en debates, como hacen el Partido Popular, de búsqueda de candidato a un año de las elecciones. Nosotros creo que sí tenemos un elenco de personas que pueden encabezar una lista para ganar en Ourense, un elenco importante y sobre todo lo que estamos más preocupados y centrados ahora mismo en buscar ese equipo que ofrezca a los ciudadanos confianza y que puedan vernos de verdad gobernando el urbanismo, recuperando los servicios sociales y haciendo ciudad. Esa es nuestra única preocupación a día de hoy.
Hay algo que tiene razón Jácome, y es que el candidato de Jácome ya se sabe desde hace tiempo. No hay una duda. Natalia González Benítez, viceportavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Ourense y secretaria general del Partido Socialista de la ciudad. Un placer que nos acompañe. Muchas gracias.
Un placer siempre. Gracias a vosotros.
¿Y Amelia, cuál es la noticia del día?
Bueno, no sé, tengo que cambiarla, porque iba a hacerla y no me sale. No, porque hoy día 12 de mayo, es el Día Mundial de las Mujeres Matemáticas. Dije, vamos a buscar esto, curiosidades matemáticas, y me salen algunas muy bonitas y tal, pero yo quiero probar las cosas. Entonces me sale un problema muy curioso que habla del número 6174, que dicen que es el número más misterioso del mundo, que haciendo combinaciones con 4 cifras te dan todos ese número, y a mí no me da, chico, yo qué quiere que te diga. Entonces digo, sí, el número 6174, el más misterioso del mundo. Si quiere alguien que lo busque en internet y que lo haga, y que se le da, fenomenal. A mí no me da. Si me da, el día que me dé, lo comento cómo da. Pero bueno, si no, te cuento otra cosa también curiosa, que es, ¿por qué un minuto tiene 60 segundos y una hora 60 minutos? O sea, ¿por qué esa medición sexagesimal? ¿Por qué? Bueno, pues aunque actualmente, nuestra base numérica es la decimal, es decir, contamos de 10 en 10, no siempre fue así. Y desde tiempos babilónicos, hace más de 2.000 años, utilizaban un sistema basado en el número 60, en base 60, lo que se denomina como el sistema sexagesimal. ¿En qué consiste? Te lo cuento. El origen de este sistema viene de una operación muy sencilla e intuitiva. Proviene de algo tan cercano como son nuestras manos. ¿Cómo surgió? Pues contando. Se utilizaba la mano derecha para contar. Con el pulgar contaban la falange de cada uno de los dedos. Es decir, en cada dedo tenemos tres falanges, ¿no? Y cuatro dedos, porque el pulgar lo utilizamos para contar. Entonces, tenemos tres falanges en cuatro dedos de la mano, son 12. 12 posiciones. Repito, el pulgar es solamente para contar. Entonces, en esta mano tenemos una docena. De ahí, por ejemplo, de las docenas de huevos. Ah, son 12, ¿no? Por ejemplo. Pero estamos hablando del sexagesimal. ¿Cómo llegamos al número 60? Pues vamos a la otra mano. Y en la otra mano tenemos cinco dedos. Entonces vamos sumando, vamos haciendo las cuentas y nos salen que 12 por 5 ya son 60. Entonces, de ahí va lo del número 60. Lo contaría con más...
Pues lo vas a contar la semana que viene con más...
Con más tranquilidad, pero es que claro nos come el tiempo. Venga, enredos con dulces, caramelos, chocolates, aceitunas, bombones en... ya no me salen las calles. Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y también en la calle Remedios.
Pues apunta eso, que la semana que viene tenemos que seguir contándolo. Sí, claro que sí, 1:46. ¿Qué tal? Buenas tardes. La viceportavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Orense y secretaria general del PSOE en la ciudad asegura que en caso de llegar al gobierno en las próximas elecciones municipales, lo primero que haría sería una auditoría de las cuentas ante la situación económica que ve en el Ayuntamiento de Orense de la mano de Gonzalo Jácome. Afirma Natalia González Benítez en una entrevista en la cadena COPE que en este año, que era hasta las elecciones municipales, el gobierno no sacará adelante el planeamiento urbanístico y acusa a este gobierno de mantenerse con un plan general de ordenación municipal que lleva ya 37 años. Incide en las diferencias que existen entre los socios de gobierno, Democracia Orensana y el Partido Popular. Lo contaba Natalia Benítez en una entrevista hace tan solo unos minutos en la cadena COPE. Es 1:51, estás escuchando Mediodía en COPE Orense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Brillará el sol de nuevo durante esta tarde en la provincia de Orense, los termómetros de nuevo por encima de los 30 grados a los que llegará la ciudad orense, 31 Berín, 33 o Barco de Valdeorras.
Peugeot Stellantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Echamos un vistazo a las carreteras. Amelia González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Según recogemos de la información que cuelga la Dirección General de Tráfico en su página web, vemos que hay varios puntos con obras en las carreteras de Ourense. Nos quedamos con las que se están realizando en la autovía A52 en dirección Benavente, concretamente desde el kilómetro 252 en Aquinza hasta el kilómetro 249 en Sa. El carril izquierdo en ese tramo está cerrado.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Un incendio ha calcinado por completo una casa habitada en el Ayuntamiento Orensano de Pereiro de Aguiar. El fuego, visible desde diferentes puntos del núcleo urbano, por suerte no hubo heridos. El delegado del Gobierno en Galicia se ha reunido hoy en Ourense con alcaldes de la provincia para explicarles los programas de vivienda del Gobierno de los que se pueden beneficiar los ayuntamientos y sus habitantes.
José Miñones señaló que los gobiernos locales de esta provincia son esenciales para que el plan de recuperación llegue a los ciudadanos y se pueda ejecutar hasta el último euro para la transformación de Galicia. Y es que el Gobierno central tiene como objetivo la rehabilitación de 20.000 viviendas en esta comunidad en el periodo de 2022 a 2025, con el nuevo Plan Estatal de Vivienda y los fondos del Plan de Recuperación, que sumarán 400 millones de euros. Escuchamos a José Miñones.
A competencia é da Xunta de Galicia, pero os fondos e a financiación das liñas que se van ir sacando, así como das que saíron xa, pues están financiadas pues con o Plan Estatal de Vivienda. Un Plan de Estatal de Vivienda que xa do ano 2018-2021 pois tivo 82 millóns de euros de financiación, 82 millóns de euros para actuacións en 5.000 vivendas de rehabilitación, pero que esperamos que nos vindeiros tres anos se incremente ata 25.000 vivendas.
El delegado del Gobierno se refirió también al bono de alquiler joven que se incluye en el Plan Estatal de Vivienda, así como a las líneas de ayudas destinadas a los jóvenes que residen en la zona rural.
Porque hai liñas para precisamente os xóvenes no rural, naqueles concellos de menos de 10.000 habitantes, que aquí en Ourense, na provincia, pues son moitos e, polo tanto, moitos os que se van a poder financiar dunha axuda directa tamén ata o 60% do aluguer ou ben para comprar vivenda de ata 10.800 euros para os xóvenes menos de 35 anos que se queiran asentar pues nos concellos de menos de 10.000 habitantes.
Los ayuntamientos también se podrán beneficiar del plan de inversiones para rehabilitación de edificios públicos, para el que la Xunta recibirá 36 millones de euros destinados en su mayoría a obras en centros escolares. Y contempla una línea de ayudas de 300 millones para toda España para que los concellos puedan presentar proyectos de rehabilitación de edificios públicos.
Desde primeras horas de esta mañana ya podemos ver a los autobuses circulando por la ciudad con absoluta normalidad después de ponerse fin ayer a la huelga del servicio de bus urbano. Tras 9 días de huelga en este servicio, hoy volvió la normalidad tras cerrarse ayer los últimos flecos que quedaban pendientes. Los casos activos de coronavirus se mantienen por encima de los 2.000 en la provincia de Orense. A día de hoy son 2.014 las personas infectadas en el área sanitaria de Orense, Beriño y Barco. Hay 119 personas hospitalizadas por COVID-19 y 3 pacientes en la unidad de cuidados intensivos. El Centro Cultural Marcos Valcárcel acoge en una exposición obras de Picasso, Dalí o Rembrandt.
Grabados, dibujos y litografías de artistas como Picasso, Rembrandt, Chagall o Dalí se podrán contemplar desde hoy en el Centro Cultural Marcos Valcárcel en la exposición O Amante do Papel, una muestra que componen 43 obras únicas en el ámbito nacional y que forman parte de las firmas más reconocidas del arte mundial, como las definió el vicepresidente segundo de la Diputación, César Fernández. La comisaria de la exposición, Rosario Sarmiento, precisó que está integrada por obras que por primera vez son expuestas al público. La muestra, que está planteada de forma cronológica, abarcando periodos desde el siglo XV hasta el siglo XX, está centrada en ejes como la religión, la arquitectura, el Art Nouveau o el surrealismo, y cuenta con piezas que forman parte de una colección privada integrada por más de 2.000 piezas que han sido cedidas a la Diputación de Ourense para su exhibición. Obras, decíamos, firmadas por artistas como Rembrandt, Alberto Durero, Marc Chagall, Rubens, Toulouse-Lautrec, Pablo Picasso o Salvador Dalí.
Y en el juicio, en la Audiencia Provincial de Orense, cuarta jornada en la que se juzga los hechos por los que murió Fernando Iglesias Espiño, que se encontraba cumpliendo la parte final de una condena de 54 años de cárcel que le fue impuesta por haber matado a su esposa y a sus dos hijos en Las Palmas de Gran Canaria en 1996 y conocía a dos hombres en la cárcel. Estaban también internos en la prisión de Pereiro Aguiar. Entre los tres se fue forjando a lo largo de semanas y meses una relación. El parricida les contó un día que su madre había fallecido y que le había correspondido una herencia. Él disfrutaba de permisos y se cree que un día lo mataron de un fuerte golpe en la cabeza. Luego le quitaron las tarjetas de crédito y los documentos personales que llevaba encima y lo llevaron hasta un paraje de Piñor donde supuestamente lo enterraron. Horas después comenzaron a recorrer sucursales bancarias para sacar el dinero del parricida. Iban a por la herencia y en 13 días le habían vaciado la cuenta acudiendo a oficinas de varias provincias. Desde el lunes están sentados en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial. Son dos ex reclusos y un jurado conformado por 9 ciudadanos tendrá que dictaminar si los hechos fueron como sospecha la Fiscalía de Ourense o de otra forma. Ninguno de los acusados reconoció había reconocido lo relacionado con el crimen. Y en sus intervenciones se culpabilizaron, discreparon en las versiones cómo ocurrieron los hechos ante este crimen que se está juzgando, repetimos, en la Audiencia Provincial de Orense, y se vive su cuarta jornada. Hoy a las 4 tendrá lugar la ofrenda floral de las madres en el santuario de Fátima, dentro de la novena de Fátima, que se puede seguir a través de la cadena COPE en el 102.4 de FM y 88.9 de FM. Hoy la misa radiada será a partir de las 7 de la tarde. Y mañana será el día grande, donde de nuevo volverá la procesión de las antorchas, tras 2 años sin poder celebrarse por la pandemia. Saldrá mañana viernes a las 11:45 de la noche del santuario de Fátima en Ocouto hasta la catedral, donde allí tendrá lugar la celebración eucarística, regresando posteriormente al santuario de Ocouto. Ambos actos estarán presididos por el obispo orense, Monseñor Leonardo Lemos, quien por otra parte el domingo, día 15 de mayo, va a presidir en Olás, en Amerca, la procesión a las 12:15 y la misa a la 1 de la tarde en honor a la patrona de la parroquia, la Virgen de Fátima. Recordemos, por tanto, que hoy la ofrenda floral de las madres toma el protagonismo en la novena de Fátima. Son los actos más singulares que se desarrolla dentro de una de las devociones marianas más importantes a lo largo de la provincia de Ourense. Tendrá lugar a partir de las 4 de la tarde en el templo de Ocouto. Estás escuchando Mediodía en COPE, Mediodía en COPE Ourense. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Mediodía COPE, con Pilar García Muñiz. Muy buenas tardes.